Hora 05 minutos en todo el país.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 18 grados y la humedad del 93%.
Temperatura en resistencia 27 grados, 8 décimos. Cielo nublado con relámpago.
Cristina Fernández y Hugo Chávez firmarán hoy martes acuerdos de cooperación.
Se trata de 27 convenios, entre los que se encuentran compromisos en materia espacial, además de otros que suscribirán empresas privadas de ambos países.
Tras el encuentro, la presidenta se trasladará al aeropuerto Simón Bolívar para emprender el regreso a Buenos Aires.
Gualeguaychú aguarda la sentencia.
El Tribunal Internacional de La Haya dará a conocer hoy el fallo inapelable en el conflicto por la localización de la pajera Botnia sobre la margen del río Uruguay.
Reanudan en su horario habitual los servicios de la línea B de subterráneos.
Aunque los trabajadores permanecen en estado de alerta y movilización.
Finalizó la 15ª fecha del clausura.
Argentinos Juniors y Arsenal empataron 2-2 en Sarandí, en Santa Fe, Colón y Lanús sellaron con la igualdad en 1-1.
Hora 06 minutos en todo el país.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 18 grados, la humedad del 93%.
Temperatura en resistencia 27 grados 8 décimos. El cielo nublado con relámpagos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones.
Señoras, señores, les informamos que esta noche se emitirá grabado el programa La Venganza Será Terrible por inconvenientes de salud del conductor. Los invitamos a escucharlo.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos de mitos acerca de los inventos. Ha explicado Jacob Burckhardt que en la mitología clásica aparecen diversos objetos de uso común que dentro de esa estructura parecen haber tenido un origen mítico o divino. Por ejemplo, una flauta, una sierra, Y hay una explicación también mitológica de su construcción. Así que vamos a poner algunos ejemplos que tienen su gracia. Los griegos tenían, y los nórdicos más, pero hoy son casi todos de Grecia. Tenían mucha gracia, digo, para él. El primer invento famoso entonces es la sierra, el serrucho, si me permiten la expresión. Se le atribuye a Talos, el discípulo, y creo que sobrino también, de Dédalo. Talos inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Así parecen explicarse todos los inventos, ¿no? Alguien inventa el aeroplano porque después de ver un pájaro.
No he visto ningún avión al que se lo mueva la sala.
No volarían los aviones. Bueno, tuvo tanto éxito Talos, imagínese.
Claro.
Empezaron a cortar la madera derechita. Antes nadie se ruchaba.
No.
Y entonces todas las cosas eran muy desparejas. Tuvo tanto éxito que Dédalo, su maestro, se puso muy celoso y lo asesinó directamente para evitar la prolongación de un estado de envidia y lo mató. Esto hace que la historia tenga una moraleja interesante. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por su maestro.
Está bien.
Al cometer este crimen, Dédalo debió desterrarse. Ya se sabe que en la Hélade el destierro era automático para expiar un crimen.
La condena de los tracón se le daba una barba.
También eso, pero era más automático el crimen. Tenías que ir y purificarte en un estrado extranjero. Y Estado extranjero se consideraba a la ciudad-estado vecina, que por ahí estaba a 10 kilómetros. Bueno, Dédalo se desterró y fue a parar a la corte del rey Minos, en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Pero hay que decir que Dédalo, el Dédalo también
Dédalo,
llamado...
¿sí se llama?
Dédalo, además de excelente constructor e inventor, por ejemplo, las alas inventó, inventó a su hijo Ícaro, ¿no?, para huir del laberinto, a las que su hijo, aquí, ya que estamos solos, malgastó. Acercándose al sol.
Porque estaban, eran de cera, estaban pegadas con cera. Y
estaban
tipo...
calafateadas con cera.
Sí, claro.
¿Y qué pasa cuando uno se acerca al sol con alas calafateadas con cera?
Sí.
Se le derriten las alas.
Claro,
señor.
Viejo, vamos.
Vamos, y esto es un consejo.
¡Ícaro!
Bueno, pero había inventado algo verdaderamente extraordinario: las velas de los barcos. Dédalo inventó las velas de los barcos. ¿Y cómo se inspiró? También mirando la naturaleza, la resistencia que su túnica oponía al viento, inspiró la creación de la vela. Claro, está el genio también. Hay gente que ve que su túnica hace resistencia al viento y se queda ahí lo más fresca, sin inventar la vela, como hacen los genios.
O inventar, claro, el paraguas roto.
Sin inventar vela alguna.
Colgando
he visto
la ropa
centenares
toda la vida
de muchachones y de gandules con las túnicas infladas por el pampero y absteniéndose de la invención de toda vela.
Una mera vela, por favor.
Según cita Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó la trompeta, sin embargo.
Nunca falta un dios buey, digo.
Pero también inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, ya que no el recado, el carro y el barco, dando sentido así al invento de Dédalo.
Claro. Que no sabía qué hacer con el mástil y la vela.
No sabía qué hacer con la vela. Y te ve como un estúpido parado con la vela. Teniendo la vela, como se dice desde entonces.
Y oyendo
¿qué significa? Esperando que alguien invente el barco.
Y oyendo...
¿Qué estás haciendo, oh Dédalo? Esperando que alguien invente el barco.
¿Se imagina las sugerencias de los paseantes griegos?
Sí.
Puedo hacer con este invento, decía Dédalo. Bueno.
Bueno. Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números y todas las artes que aquí, en un gesto machista, Graves califica de femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Pero desde el punto de vista mítico, así es. Los mitógrafos a veces reconocen en los cacharros, ¿no? En las ilustraciones que hay en las vasijas,
sí,
a una mujer. ¿Cómo? Porque lo que está haciendo, porque está hilando o tejiendo.
Sí. Y, cultivando incluso.
No por la fidelidad del dibujo, sino por lo que está haciendo.
Más bien.
Cuando uno ve un tipo con algo en la mano, largo,
bueno,
dice, bueno, es un guerrero.
Si está de pie, es un
rápidamente
varón.
Dice un guerrero. Bien. También se cuenta algo acerca de la invención del arado, ¿eh? Esa es una gran invención. Surgió de una disputa de Atenea con Poseidón para ver cuál de los dos hacía nacer algo en la tierra. Parece que Poseidón con su tridente hizo la marca en la tierra y brotó allí una fuente. Atenea con una lanza hizo un surco en la tierra y allí nacieron olivos. Vicente López y... no, nacieron olivos y ese fue el primer arado. Un arado milagroso, si bien se mira, dado que la diosa no sembró nada.
No se tomó el trabajo el segundo paso, claro.
Sin embargo, hubo problemas con esa invención. Mirmex, un joven ateniense con apellido de hilandería...
Mirmex Sociedad, ¿no?
Aunque este es bastante hormiguecilla el asunto. Dice... Era muy estimada por la diosa... por sus buenas costumbres y su destreza manual, lo cual parece una contradicción.
Aquí me ves.
Mirmex, que era una dama, nos venimos a enterar ahora, un día en un boliche, por jorobar, por hacerse pagar unos copetines, dijo que ella había inventado el arado. ¿Vio cómo son las mujeres?
Se toman dos tragos, sí.
No era ahí tomándose, qué sé yo, un coñac.
Pero justo el arado, mira.
Y dice, acá donde me ven, ya el tercer coñac, y acá donde me ven, yo inventé el arado. Y nunca falta alguien que dice, bueno, sírvale. Esta vuelta mía, yo digo que a mí me gusta mucho tal cosa. Entonces Atenea, que verdaderamente lo había inventado, la oyó. Y la castigó transformándola en hormiga, que es lo que se merecía.
Totalmente.
Hasta incluso había tomado la precaución de llamarse de un modo tal que casi estaba, te estaba diciendo convertime.
Claro, claro. Mirmidona.
Bueno, hasta que Zeus, apiadado, la transformó nuevamente en mujer y a todas sus compañeras hormigas.
Que eran millones, además.
Que eran millones y que no tenían experiencia en esto de ser personas. Se convirtieron en personas espantosas, imagínense. Una persona lanzada a la complejidad del mundo griego, un mundo estético,
un mundo de palabras.
Hexagonal, habiendo tenido un pasado de hormiga.
Bueno.
Cuando mucho acarrea hojas de un lugar a otro.
Conozco gente que ha llegado lejos, igual.
Sí, está bien. Bueno, hablaremos de los telquines. Los telquines eran unos genios de Rodas, no genios en el sentido de talentos perseverantes, sino
sí, enano,
criatura a mitad de camino entre los dioses y los hombres. Se atribuye a ellos la invención de algunas artes, principalmente el arte de la escultura. También eran magos, dotados de la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar. Podían adoptar la forma que quisieran, eran proteicos. Se mostraban muy avaros en sus habilidades, no andaban, eso está bien. No andaban por ahí convirtiéndose por jorobar. Veo que hay gente que es capaz de convertirse a voluntad y anda, dale, 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 convirtiéndose 10 veces por minuto. Bueno, pará.
Se llaman actores eso.
El piola, sí. El piola se convierte 1-2 veces.
En la vida.
Bueno, parece que... esculpían, y ¿saben cómo esculpían? Con vientos. No con cincel, sino con vientos.
Erosionaban.
Como era, claro, como eran capaces de producir vientos, iban. Su especialidad eran las estatuas de los dioses. Las iban esculpiendo en la piedra, con un viento de 100 años para pulir la ventanita de la nariz.
Qué medida extraña del tiempo, pero además qué operación tan astuta. Cuando muchas otras culturas piensan en el primer escultor centrado en la divinidad y haciendo en ese trabajo la figura de un hombre, aquí es al revés y está muy bien eso, ¿eh? Me gustan esos, los telmex, ¿cómo se llaman? Telmex o algo, alguna compañía telefónica.
Los telquines.
Telquines.
¿Sabe que no los conocía? Yo no los tenía.
¿Telquines? ¿Los telquines?
No los tenía en mi panteón.
No. Quizás no se llamen así, por ahí es una...
Ahora que dice usted, dada la naturaleza de las copias con que trabajamos...
Pero llaman Kini 6, ¿no?
Es muy probable que los telquines no sean otra cosa que los curetes.
Claro.
Que también eran unos genios salados.
Sí, señor.
Siringe, he pasado a otro tema.
Bien.
Era una ninfa que fue amada por Pan. No que fue amada y recibió en pago una figacita. sino que fue amada por el dios Pan, el dios tan misterioso, ¿no? Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Caña, en Diego Caña.
Hijo de tigre, le gritaron.
Y como el viento al soplar hacía sonar las cañas, Pan tuvo la idea de unir varias cañas de desigual longitud. No veo que se salga lógicamente una cosa de la otra. No. Que automáticamente toda persona que vea al viento hacer sonar las cañas tenga la idea de hacer una fila de cañas de distinta longitud.
No.
Pero así ocurrió. Y fabricó un instrumento musical al que le dio el nombre de siringa en homenaje a la ninfa.
Y por la facilidad para la rima, además.
Sí. Hay versiones, sin embargo, que indican que la seringa la inventó Hermes. Y que Apolo, y siempre tenía una relación así medio rara con Hermes, se la quiso comprar, y me refiero a la siringa.
Sí, claro.
Dije y empeoré las cosas. Y le ofreció como pago el cayado de oro, el báculo de oro, que utilizaba para guardar los rebaños. Pero Hermes regateó. Le pidió además lecciones de arte. Mirá vos.
¿Sí?
Pero, ¿de qué arte? El arte adivinato.
Qué bueno.
Enseñame a adivinar. Apolo enseñaba a adivinar.
Claro.
Por ejemplo, le había enseñado a Casandra.
A Casandra, la troyana.
A Casandra, la troyana, la hija del rey Príamo, a adivinar. Ella le negó después trato carnal, que era el pago.
Claro.
Y él, defraudado, la escupió en la boca, que es la forma de abolir el arte adivinatorio concedido.
Uh-huh.
Así que cuando alguien que nos ha concedido el don adivinatorio nos escupe en la boca, chau, no adivinás más nada.
A
es lo que le pasa a algunas personas.
Totalmente.
Bueno, pero estábamos con Apolo y Hermes. Hermes se quedó con el cayado de oro, la vara de oro,
uh-huh.
Y Apolo se quedó con la siringa de Hermes. Hermes aprendió a adivinar el porvenir. Y Apolo habrá tocado la siringa, lo que sé. Hermes también inventó la lira. Lo hizo con parte del ganado que también había robado al dios Apolo. Recuérdese que Hermes fue cuatrero cuando no tenía una semana de vida.
Exactamente.
Nació y a la semana ya era cuatrero. Le había afanado el ganado. Eso es precocidad.
O sea, que
Mozart. Grandulones que tienen 36 años y se hacen planchar la camisa por la madre.
Me voy a mudar solo, viejo, dicen.
Bueno, el caso es que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó a dos de los animales robados. Y ocultó el resto en una cueva y allí encontró una tortuga. Y allí la mató, la vació y tensó sobre ella unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado. ¿Qué nació de esto? Bueno, no sé. Acá dice que la lira.
Parece bastante al charango.
Al charango,
lira,
¿no? Se parece más al charango, que evidentemente fue inventado por Jaime Torres. Como todos sabemos, que fue gran fabricante de charangos, aunque últimamente por codicia saca charangos muy frescos. Que incluso huyen de los roperos donde sus dueños los cuelgan.
Y crecen y se desafinan después, claro.
Bueno, para terminar esta breve lista de inventos e inventores, dígase que Palamedes, el cretense, aquel mentiroso y engañador, inauguró el uso de la moneda, dicen. También inventó el juego de damas. Lo inventó en un periodo de hambruna para que la gente no pensara en la comida. Extraordinario. Bueno. Yo por eso cada vez que tengo hambre me pongo a jugar a las damas.
Ajá.
Y me como un sándwich. También inventó los dados y la taba.
No.
Inventó la taba, que nosotros creemos que es tan criolla.
Sí.
Los griegos ya la conocían con sus dos posibilidades. Suerte, etcétera.
Y hibris, decía.
La rueda, guarda con la rueda, fue inventada por Tróquilo. Espero.
León Tróquilo, que estaba allá en
el último
dormido.
Invento, que es el más lindo y que es, cada tanto citamos aquí,
a ver.
Es este. Croto, con ese nombre, era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las nueve musas,
uh-huh.
Ni una menos.
Sí, sí.
Así que era hermano de leche de las musas, si me permite la expresión. Croto, para mostrar su admiración, inventó los aplausos. Cuando las musas manifestaban su arte, Croto expresó su admiración mediante el aplauso Y desde entonces todos lo hacen de ese modo.
¡Qué bueno!
Y las musas lo agradecieron, transformándolo después de muerto, que es una forma horrible de agradecer, en constelación a Croto.
Claro, y la gente mira hacia arriba y dice, ¡es Croto!
Sí.
Y aplaude.
Es raro, ¿no? Esta es la lista de inventos que tenemos hoy. ¿A quién quiere dedicar este catálogo, además de a don Tomás Alva?
Sí, además de Tomás Alva y Alexander Graham, que bien seguido este programa, creo, querido Alejandro, que merecen ser dedicados de esta reflexión a aquellas personas que, de la manera que fuere y en la medida que fuere, se permiten intentar darle un sentido a esta especie de angustioso trayecto que es la vida, tratando de imitar a los dioses, aun si estos dioses no han sido otra cosa que la mejor invención de ellos mismos. Creo que un hombre, para ser un hombre con todas las letras, debe primero inventarse dioses, atribuirle a esos dioses algún tipo de capacidad especial, por ejemplo, inventar cosas, y después imitarlos, inventando otras un poquitito mejores.
Está muy bien eso, ¿eh? Inventar dioses superiores, inexistentes, y luego correr tras ellos, tratar de ser como ellos. Ese es el secreto, me parece. Pero no nos está saliendo muy bien.
Denos unos miles de años más y ya van a ver.
Hemos ido a la discoteca, exigimos, incluso a mano armada, armados de un arado... Fuimos a la discoteca y finalmente el tipo nos dio un disco. Siempre se confunde las cosas, ¿no? Sí. Para él una guitarrita, una lira y el charango de Jaime Torres lo mismo. Sí. Así que nos dio el bello tango, La Guitarrita, que escucharemos por Juanjo Domínguez. Adelante.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, La Guitarrita.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Mi sueño sería que se terminen las injusticias en el país, en el mundo, ¿no? Sobre todo de la derecha y de la derecha reaccionaria. Felicidades, Norma de Tigre.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Sabes que en el 2008 la jueza mendocina Olga Pura Arrabal suspendió la transmisión de Canal 7 porque su señal interfería con la de los canales de cable privados?
¿Sabes
que ahora la misma jueza dictó una medida cautelar para suspender la ley de servicios de comunicación audiovisual?
¿Sabes qué?
¿Sabés por qué una jueza de Mendoza interviene para suspenderla?
¿Sabés qué?
¿Sabés que en Mendoza está radicado el segundo multimedio más grande del país? El Grupo 1, controlado por Daniel Vila.
¿El Grupo 1, controlado por Daniel Vila?
¿Sabés que Vila controla 6 diarios, 12 canales de televisión, 26 radios y tiene además negocios inmobiliarios y el servicio del agua?
¿Sabés qué?
¿Sabés que Vila es dueño del exclusivo barrio Dalvian en Mendoza?
¿Sabés qué?
¿Sabés que Vila fue denunciado por la colocación de un caño de agua en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, linderos al barrio Dalvian? ¿Sabés qué jueza falló a su favor en esa causa? La jueza Olga Pura Arrabal.
Olga Pura Arrabal.
Que vive en el barrio Dalvian, propiedad de Daniel Vila.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública. La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555.
Hey.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio anda desesperado. Nuestra habitual sección destinada a la educación sexual de las jóvenes.
Está muy bien.
De las jóvenes incautas.
Uh-huh.
Que son las peores. Así que tenemos muchos informes sobre el amor y la adolescencia.
¿Cómo no, doctor?
Preparados, ¿qué tal? Acá por el doctor.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Kilder.
Sí.
Tenemos aquí un montón de preguntas, gente que nos pregunta, ay, dice, ¿qué hago? ¿Qué uh-huh. hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi novio me acusa.
No,
me acosa.
Sí. Bueno, aquí vamos a evacuar todas las dudas.
Sí, llegado el caso. La primera vez, dice,
sí.
¿Cuándo, esto es una, atención, echar a los niños, porque es un tema sabú.
Sí,
en
tabú.
En fascículo cerrado, ¿Cuándo, ¿cuándo tiene que ser la primera vez, no es cierto?
Bueno, vale, mire, pero ¿usted qué quiere? ¿Poner una fecha exacta?
Sí, señor, sí, señor.
¿A qué edad, señora?
¿A qué edad? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuándo uno le tiene que decir al novio, bueno, a ver si...?
O viceversa, que el novio le diga...
Oh, momento, que todavía no te dije mi segundo nombre.
Pero le viene solo eso, señor.
No. Ya no, estoy cansado de eso. Dice, hay un montón, ¿no? Primero, informaciones anteriores.
Bien.
¿Sabían que...? O sea, todo relacionado con el sexo. ¿Sabían que...?
Ah, epa. Me habían dicho.
Claro. Un beso pone en movimiento 29 músculos. A mí me parecía, ¿eh? Sí.
A ver...
Sí, 12 de los labios y 17 de la lengua.
Y se olvida uno, ¿eh?
Y algunos más por ahí. Ponerle si uno está apoyado en la pared o alguna cosa así.
Sí.
También algunos músculos para no caerse por ahí.
Y sí, porque uno no está tieso con la boca besando solamente.
Con la boca abierta ahí como un pajarito. Además, un beso quema de 3 a 12 calorías dependiendo de la intensidad y de la mina que te lo da, ¿no?
Claro.
Ahora, yo por 3 calorías, disculpame, ni me agacho. 3 calorías, que es un beso de 3 calorías, es horrible.
No, de 3 a 12, capaz que justo le toca una de 12.
Sí, pero un beso de 3, ¿qué? Ya.
O sea que 6 besos...
Qué lindo calificar los besos por calorías.
Le
dan
sí.
un beso de por qué, dice, pero eso es un beso de 3 calorías.
Pero sí, en vez de salir a correr, sale a besar.
Claro, ¿no? Salimos a besar. Pero claro. ¿Cuántas calorías quema usted en...?
¿Hay besos qué?
300 calorías. Bueno, muy bien, si hace dar... ¿Qué sé yo?
No, los tiene que dar usted.
50 besos.
50 de 12, dame 10 de...
60.
Sí,
dame... 600.
Dame 10 de 30.
Sí, no, pero discúlpeme, usted no puede ir por los bosques de Palermo besando...
Sí, pero es mejor besando que corriendo.
Sí, señor, pero imagínese...
¿Y si besa corriendo?
Bajo.
Por ejemplo, claro, usted se la cuelga a su novia... Así adelante, me digo a Cococho, y va corriendo y besando.
Claro.
Y que es el doctor Cormillo. Dios mío. Bueno. Los placeres del sexo mejoran la memoria y no me acuerdo qué otra cosa. Y después ayuda a curar la depresión también, el sexo.
Ah,
así que, oh joven que nos escuchas, si tu papá no te deja andar teniendo sexo con tus amigos...
Deprímete.
Leele este informe, decirle, escúchame, al final, ¿a qué estamos jugando? ¿En qué país vivimos? Pero
sí.
Ahora vamos al informe 15, perdón, de nuestro amigo, el doctor Kilder.
Sí, porque usted sabe que el sexo es bueno para la depresión, para combatir la depresión.
Sí, doctor, sí.
Porque le pone en movimiento, yo se lo voy a explicar fácil.
Sí, explíquemelo. A ver, hágame un dibujo.
Mire. ¿No ve? Si usted le pasa esto...
Ajá, mirá vos. ¿Qué son? ¿Es un mexicano andando en bicicleta?
No, estas son las burbujitas.
Ah, sí. Bueno... la primera vez.
Sí.
Con la llegada de la adolescencia, la curiosidad por todo lo relativo al sexo despierta. ¡Despierta! ¡Oh, curiosidad por todo lo relativo al sexo! Las hormonas fluyen. ¿Cómo me fluyen las hormonas? Y todo se relaciona con el sexo, ¿eh? Todo. ¿Sí? No. Piensa la curiosidad. ¡Ay, ay, qué es esto, qué es esto! ¡Ay, ay, qué es aquello, qué es aquello!
No, esto es el subte, no tiene nada que ver con el sexo.
Bueno, no crea.
Entonces, muchas adolescentes, atención muchachas que nos escuchan, ¿eh? Jóvenes borregas que escuchen este programa. Las adolescentes se sienten obligadas a llevar a cabo su primera vez.
Sí, señor.
Varias veces incluso. Aunque no estén preparadas para ello.
¿Y de
para
qué
ellos.
¿Y de qué manera saben si
no? No, porque es verdad que una no está preparada.
Claro, ¿cómo
veces?
Que no está preparada? ¿Vos qué sabés?
Y no, porque está compelida.
¿Eh?
Claro.
Bueno, depílese.
Sí.
Por su novio.
¿Sí? ¿El novio cómo se llama? ¿Pelida?
No,
el loco Pelida, sí. Es insistidor como el burro, ¿eh?
Quizás todavía a ella le gustan las cartitas de amor, los corazoncitos,
por ejemplo,
chocolates.
Te voy a partir en cuatro, amada mía. No, dice que sienten presión social.
Es verdad eso, señor.
Sí. Y toman decisiones apresuradas. Y dice, ay, dale. La mayoría de las veces terminan en lamentos. Sí, podría decirse. Si tenemos suerte. Podría tomarse como un ay lastimero. Pero es importante esperar el momento adecuado. Sí. Pará por lo menos que
bajé por el colectivo.
Claro, hay que esperar el momento adecuado. Estar lista. ¿Estás listo, Calisto?
No, pero se lo va a decir su reloj biológico.
Ah, si yo tengo un reloj biológico, acá, mira. El horologio que traigo. Acá dice, faltan 5 minutos para el momento oportuno. Para que le doy cuerda.
Porque a usted no le suena, el corazón empieza a latir más rápido.
Sí, pero yo de la primera vez ya salimos, me parece. Dice, hay que hacer de esa primera relación algo maravilloso y inolvidable. ¿Qué me importa la primera vez? Como si ya me olvidé. Yo,
si se olvida, claro, inolvidable no fue.
Dice, la pregunta del millón, del libro del millón, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo es el momento adecuado? Pero aquí tenemos una guía para ayudarte, oh joven borrega. ¿Qué tal? Tenemos incluso a algunas jóvenes borregas. ¿Qué tal? ¿Cómo
Buenas
le
tarde.
Va? ¿Cuál es tu nombre?
Marilina.
¿Cómo?
Marilina.
¿Marilina?
Marilina.
Hola, Marilina.
¿Qué tal?
Hola, bonita.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Toma un pañuelito. dice, sí. Primero, Marilina, ¿confías plenamente en tu novio?
No, la verdad que no.
Entonces, no estás lista.
Él desde el primer día me está pidiendo la prueba de amor. Y yo no sé lo que es.
¿Aprobaste?
Claro.
Él me dice que me va a dejar si no.
¿Qué le puede decir usted, doctor Kinsey?
Bueno, Marilina, nosotros vamos a comenzar a hablar.
Yo soy el novio, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes. Sí,
Rubén.
Sí, Rubén.
Sí, Rubén.
El Rubén,
sí,
es,
sí,
muy el Rubén. Fogoso.
Sí.
El Rubén es muy fogoso.
Bueno, escúchame, Rubén. Sentate, sí, puedes sentarte.
Sí,
¿estás
sí,
apurado?
Sí, la verdad que sí,
No.
Yo así no puedo, doctor.
Marilina, alcanzame esa moneda de 50 centavos, no. Que se me cayó.
Así está todo el día.
Rubén.
Tira la moneda.
Escúchame.
Tira todo.
Vamos, señor, a hablarla. Aquí ustedes pueden,
sí,
hablar a calzón quitado.
No,
sí, Marilina.
No sabe lo
porque
que es.
Porque este es un espacio terapéutico de encuentro.
¿Este?
No,
¿Dónde está el espacio terapéutico?
Sentate, Rubén, tranquilo. Nosotros.
Bueno, ¿qué espacio terapéutico?
¿Te puedes sentar, Rubén?
Sí.
Nosotros, en esta terapia, entre los tres, vamos a fluir.
¿A qué?
Él quiere eso.
A fluir.
Sí.
¿Fluir?
Fluir.
Ah, fluir.
Y el discurso amoroso es el que nos va a llevar.
Señora directora.
nos va a llevar al encuentro, quizás sexual, quizás sea la semana que viene, quizás
no.
sea...
¡No!
Doctor,
vámonos.
En años.
Doctor,
¿sí? ¿El qué? ¿El baño?
En años, porque Marilina... ¿Vos no te sentís preparada en tu
hasta
interior?
Que no me case, no.
Bien, acá dice... ¿Te sentís tranquila al hablar de sexo con él? Con él, ¿cómo se habla de sexo con el novio? Che, vamos a hablar de sexo.
No sé, sexo dos puntos.
Sí. Che, dale, vamos a hablar de sexo. Yo no digo así, pero no importa. Vamos a hablar de sexo. Qué barbaridad, es cómo se reproducen los animales.
No, señor.
En el encuentro amoroso uno va desarrollando ciertas palabras.
Sí. Decí gaviota.
No, señor, le dice... ¿Sabés qué leí en un libro?
Sí. ¿Usted me está tuteando?
No, le digo, ¿sabés qué leí en un libro que hay que estar preparada para el encuentro amoroso?
¿Cómo preparada? ¿Y qué? Sí, que está preparada. Que por ejemplo prepárate el 8.
No. Hay cierto.
No, dispuesta, señor, ah. Dispuesta.
Ah, sí. Si no estás dispuesta, que escúchame.
Dispuesta al encuentro, abierta al
sí,
amor.
Sí, de que se te van a abrir. Sí.
Claro, usted también usa cada palabra, doctor.
Claro, usted, doctor, sí. Hace cada dibujo que quién se lo aguanta, ¿no? Acá dice, sí, porque algunos cuando usted le habla de sexo ya se pone...
Es como, mire,
se le tiran encima, ¿no es cierto?
Usted nota que si su novia está sudorosa,
sí.
Cuando usted le habla le empieza, ya se pone colorada.
Sí, se pone colorada porque es polaca. Es así, colorada como cogote polaco.
Esos manchones medio rosados.
Medio rozagante, así.
Y le empieza a transpirar en gotitas la nariz, por ejemplo. Vio acá.
¿Eso qué significa?
Significa que la tiene que largar.
O el bozo. Le transpira el bozo.
¿El voto?
No, le transpira.
Sí, yo a veces he sudado tinta cuando fui a votar.
Le transpira el bozo. Acá.
Sí.
No te obvio.
Entonces ella está incómoda.
¿Cómo incómoda?
Está incómoda con lo que usted está planteando o en los términos en los que está hablando de sexo, ¿comprende?
O hace calor.
Usted no puede hablar con sus amigotes de la misma manera que habla de sexo con Marilina.
No, pero yo con mis amigotes no tengo ninguna intención de...
Bueno, pero usted tiene que hablarlo delicadamente, ver cómo está ella. Ir tanteando, usted tiene que ir tanteando.
Sí, eso es lo que hago. ¿Y se puede decirle a tu novio lo que te gusta y lo que no te gusta?
Sí. Hágale una columna, lo que sí y lo que no.
Me gusta que... Chao. No me gusta que... ¿Acepta con tranquilidad cuando le decís que no querés ir más lejos? Por ejemplo, decís, dale, vamos a hacerlo aquí.
No, claro.
No, más
eso
lejos,
quiere
sí.
decir, más lejos.
No,
que vamos a ir hasta el centro, dale acá la vuelta. Dice.
Con mayor arrojo, señor.
Ahí hay un yuyal que está fenómeno.
Más lejos quiere decir pasar a la próxima etapa, ¿me comprende?
Sí, la próxima etapa, ¿cuál sería? Bueno, salir encima.
No, señor. Superar los límites, porque en el sexo los límites son elásticos.
Sí, me he visto.
Sí.
Son laxos. Sí. Entonces usted puede ir superando.
Ahora, una pregunta, ¿no? Así como el periodista que es usted.
Sí.
¿Cuál es el mejor lugar para llevar a cabo así una relación íntima, inaugural?
Ah, inaugural.
Inaugural. Por ejemplo, puede ser una obra en construcción.
No.
Usted sale a tomar un helado y por ahí vienen tomando un helado. Yo, mira, una obra en construcción. ¿Qué te parece?
No,
y menos si, cuando tomando un helado.
Si comenzamos nuestras experiencias íntimas.
No es el mejor lugar.
Usted salta, ¿no es cierto? Vio las puertas que siempre están más o menos. No, yo le abrí la puerta, le entré por un agujero y ahí arriba la arena. Mirá la arena.
No, señor, tiene que ser un lugar tranquilo, íntimo.
¿Cómo puede ser cuál?
Cálido.
Su propia casa.
Puede ser su casa.
Su propia casa, pero somos 14 que vivimos.
Un lugar habilitado a tal fin.
¿Cómo habilitado? Yo no lo he visto nunca. Lugar habilitado para tener primeras experiencias íntimas.
No la primera, puede ser cualquier número de experiencia.
Si no, tiene que ser también...
En el cine.
Uno, bueno, quizás en un rincón.
La fila de atrás del cine, momento, ¿eh? Amor mío, te traje aquí porque sabía que hay muchas barreras que sortear entre nosotros. Dice la gente.
Vamos, venga, a ver. Sí, sí puede ser.
En el cine me gusta, ¿eh? Sí puede ser que.
Y que a usted le gustan los lugares públicos.
No, no, me gustan los lugares donde yo puedo ir. Que no tengo lugares privados. Yo soy un... Buenas tardes, me llamo Rubén, soy un joven que no tengo mucho recurso.
Ah, no, ¿no tenés dónde ir, pibe?
No. En mi casa somos mucho.
Vivimos. ¿Y
en
la casa de ella?
En la casa de ella peor todavía, porque no la deja, el padre no la deja que ande conmigo, No la deja que ande conmigo, porque dice que...
Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? No, termina la frase, Rubén.
Dice que... ¿Me interpreta?
No, no te interpreto, tenés que terminar la frase.
El padre es polaco.
Sí, ¿qué tiene?
Es polaco y no entiende bien el idioma, pero sí tiene un trabuco.
Ah, ¿usted tiene auto, señor?
No, señor. Bueno. Si tuviera auto, chao. No andaría con esta.
Escúcheme. Usted, o vos, pibe, te voy a tutear, pibe.
Sí, tuteame.
Para que haya una corriente de confianza, ¿entendés?
Sí, sí, sí. Pero no me toque, ¿eh?
Siendo así, podés ir a una plaza.
¿A una plaza? ¿Qué plaza me conviene? A ver, porque hay plazas y plazas, ¿no? ¿Plaza de Mayo no?
No, Plaza de Mayo no. Tenés que ir a una plaza...
Oscura.
Oscura. Oh. Con... con arbustos.
¿Con quién?
Con arbustos.
Preferiblemente vaya con una mujer, ¿no?
Sí, sí.
Arbustos, árboles entre sombras. Tampoco que sea una plaza tenebrosa. Y...
Pero cuidar. Tiene que haber un poco de luz, ¿eh? Porque yo una vez fui, primero, muy oscura, segundo, mucha gente, muchas parejas, hay una plaza cerca de casa, como hay pocas plazas, esa es la única en muchas hectáreas.
Ay,
entonces
verdad,
van todas las parejas ahí, todo oscuro, un amontonamiento, y por ahí, en medio, vio que permiso, cuando quise acordar, se lo voy a decir hablando en criollo, sí, estaba manoseando una persona que yo creí que era mi novia y no era.
Ah, era otra dama.
O era el guardián, era.
Ah.
Le digo, qué sé yo, ¿de quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Viste?
Que usted pregunta, sí.
Claro, claro. Le digo, ¿de quién es este bigote? Ya me llamó un poco la atención. Me dice, soy el guardián de la plaza, amor mío, me dice.
Bueno. Bueno, no, claro, sí, sí, sí. Si es un lugar tan concurrido...
Claro, yo puedo empezar a tantear, a buscar, a ver dónde...
¿Sabe qué es lindo? Si no, usted se va a los bosques de Palermo.
Ay, cómo me gustan los bosques de Palermo.
¿Y se alquila un bote?
No, pero de noche.
¿Un bote? De noche no te alquila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estoy con mi novia.
¿Cómo le va?
Carilina.
Sí. Ay, me dice así, es un gracioso.
Hola, chicos.
Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Alquila bote, señor?
Bueno, a esta hora los botes son para...
Sí, claro,
parejita, ¿no?
Vamos a descubrir América.
¿Por qué se viste de mujer?
No, no, señor, esto es así. Nosotros estamos en esta zona.
Ah, de noche y se viste así.
Alquilamos... ¿Usted quiere bote o bicíscafo?
¿Eh? ¿Qué?
¿Quiere bicíscafo o bote? No, el bicicafo.
No, un bote. ¿Cómo es el bicicafo?
El bicicafo es lo que alquilan aquí en Palermo. Es como un catamarán que usted va pedaleando.
No,
¿qué vamos a poder pedalear? Escúcheme, por ahí se me sale la cadena.
Le digo que estacionado es más estable el bicicafo.
Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, para el encuentro amoroso.
¿Se puede ir a la isla esa que hay allá enfrente, la isla que está en el medio, ¿Te parece, Carilina?
Es lindo esa isla. ¿Qué hay en la isla, señor?
Hay mucho yuyo,
Y está lleno de parejas la isla, le digo.
Ah, entonces,
y hay un guardián.
Otra vez,
sí, a mí me da mucha vergüenza. Hace como 2 años que estamos por tener nuestra primera vez.
Ajá.
Sí. Y digo, tenemos muchos problemas, ¿no?
Y mira, pero...
¿A la costanera, señor?
Bueno, en la costanera está acá nomás. Uh-huh. Sí, si ustedes quieren, pero ahí hay pescadores, están los puestitos de bondiola.
¿De bondiola? ¿Cómo un puestito de mondiola? Nunca había un puesto de mondiola en ninguna parte.
Sí, ahora hay.
¿Puesto exclusivamente de mondiola?
No, entre otras cosas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto sale una mondiola?
Pero no pienses en comer. Estamos hablando de nuestra primera vez, Rubén.
Pero me tenté.
No, el tema del bote, si ustedes van a dar el paseo, claro, en bote,
tarde, señor.
Y quizás pueden tener...
Ustedes nos comprenden, somos demasiado jóvenes nosotros,
sí,
pero sentimos dentro una gran pasión y nadie nos comprende, ¿no es cierto, amor mío?
Sí, es mi primera vez, señor botero.
Sí.
Ah, es la primera vez. Sí. Bueno, está bien.
El padre de ella es el que menos nos comprende.
Yo comprendo que usted la quiere acariciar, pero se está alejando mucho del micrófono.
Sí. ¿Este es el micrófono?
Sí.
Me parece.
Porque se está entusiasmando acariciando.
Claro. Ahí está. Yo le amo tanto a Carilina. ¿No es cierto, Carilina?
Sí, es tan fogoso, Rubén.
Dígame, ¿podrían tener... Discúlpeme si yo le sugiero idea, ¿no?
Dígame.
Pero un encuentro flotante...
¿Me está cargando usted?
En el
bote.
No
puedo caminar, quiere que salte.
En el mismo bote, ustedes pueden utilizar como una especie de ancla para que no quede a la deriva, ¿no? Si no,
claro,
aparece.
Claro.
Y puede ser una superficie apta.
¿Viene con ancla el bote, señor?
Bueno, podemos conseguir, sí.
¿Usted hace la especie de ancla?
Claro.
No, ¿cómo voy a hacer
eso? Yo tengo un amigo, discúlpame, cariño,
sí, bueno,
que se le dio vuelta el bote.
Ah, se le dio vuelta al bote en pleno encuentro.
Reíte del
Poseidón.
Del Poseidón.
Y bueno,
estaban
sí.
Ahí,
sí.
Disculpame, vos, tapate. estaba este muchacho, ¿no es cierto? Acá, ahora que se tapó los oídos esta chica, ¿no?
Sí.
De piola, ¿no? Este muchacho subió con una mina un poco robusta.
Ajá.
Al bote, y paró el bote ahí en el medio. Dice, vamos, ¿qué pasa, no?
¿Qué pasa? ¿Qué es un partido de fútbol? ¿Qué?
Se frotó las manos un poco así y empezaron a amarse. Amor mío, yo qué sé. Entonces se le dio vuelta al bote. Se le dio una vuelta de campana.
Mucho
quedaron
entusiasmo.
Los dos abajo del bote como la aventura del Poseidón.
El entusiasmo...
juvenil, ¿vio? Juvenil de la gorda. Le dio vuelta al bote.
¿Y no pudieron nadar y...?
No pudieron nadar, tuvieron que sacarle unos buzos.
Buzos.
Quedaron abajo el bote respirándose el airecito que había quedado atrapado. El bote dado vuelta,
claro.
Vuelta de campana.
Podían besarse todavía.
Podían besarse, pero el tipo ya estaba de mal humor. La gorda lo quería besar. Ay, bésame, pará.
Quería bajar 3 calorías.
Nos vamos a ahogar y encima.
¿Y qué pasó?
Acá hay un buzo, un muchacho que es buzo,
¿sí?
Que trabaja acá en el lago de Palermo, sacando gente que se cae de los botes cuando trata de amarse.
Pero, discúlpenme...
Ahí viene el buzo.
Sí,
pero... ¡Eh, chapaleo!
Pero está solo por eso, está todo el tiempo
solo
dando
por
vuelta
eso,
en el
solo
lago.
Solo por eso, cada tanto se asoma. ¿Todo bien? Dice, sí, todo bien. Vos le tirás unas monedas y el tipo te cuida. Te caes al agua, te saca.
Por unas monedas, pero si no le da unas monedas, que lo deja ahogarse.
Una moneda para tenerlo contento al tipo, porque si vos no le das, por ahí te empieza a mover el bote, ¿viste? Empieza, al principio te gusta, y uy, qué intenso que es esto. Y no te das cuenta que es el buzo.
Claro. Ahora, ¿sabe lo que es molesto? No voy a decir peligroso, sino molesto del lago este de Palermo, son los gansos.
Sí, yo le digo siempre a eso.
Sí. Una vez, ¿y cómo?
No, que vos sos un ganso, Rubén, porque yo ya me quiero ir.
Estás hablando con el señor.
No, está hablando,
pero
de los animales,
es mi primera vez.
Que cunden. A mí se me subió un ganso al bote un día.
¿Ah, sí?
No sé qué me ocurre. ¿Sabe qué pasa? Me caí al agua.
Sí.
Se me llenaron los pulmones de la misma.
Yo siento que no me respetas, Rubén. Porque realmente este señor está contando cosas que no corresponden. Y yo te estoy escuchando.
Te taparas los
yo
oídos.
Te estoy escuchando todo.
¿Escuchaste cuando le dije...?
Sí.
¿Y cuando me dijo...?
Sí, también.
¿Y cuando le hice la seña de...?
Todo vi.
¿Y cuando insinuó...?
También. Y yo ya no sé si quiero tener mi primera vez con vos, Rubén. Me gusta más el señor.
Carilina.
¿Botero?
Me sorprende.
Pero... él es un hombre grande. Podría ser mi padre.
Bueno, quizás me pueda enseñar más cosas que tú.
Es más, es mi padre.
Rubén.
Sí, papá.
Vos mirá a papá y copiá.
Papá, toda la semana pasa lo mismo con las chicas que yo traigo.
Pero tenés que saber copiar, Rubén.
Bueno, papá, pero la que traigo la semana que viene...
Vos tomá nota.
A mí.
Sí, vos tomá nota.
Sí,
mira.
Dale, vos
vamos a ir, Botero.
Dale.
Anotá.
Anotá. Ustedes vayan con el bote.
Mira, mira, mira. Anota esta.
Ay, señor Botero.
¿Y esta? Va con dibujito.
Chao, Rubén.
¿Atrás va con Z, papá? Bien, vamos a hacer una pausa y espere, le devolvemos el bote, doctor.
Sí, muchas gracias,
gracias, doctor Kinsey, por este informe maravilloso.
Espero que hayan aprendido.
A la vuelta, venden chanchos. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, humedad 97%. Dos abogados presentaron una denuncia contra Julio César Cobos. Acusan al vicepresidente de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Es por haber aprobado en el Senado la modificación a la ley del cheque con mayoría simple. En la misma presentación, los letrados también pidieron que se le realicen a Cobos una pericia psiquiátrica y psicológica. Son más de 2.000 los muertos por el terremoto en China. Además, las autoridades indicaron que los heridos por el sismo de 7,1 grados en la escala de Richter del miércoles último son más de 12.000. El fenómeno sacudió la provincia de Qinghai, donde la nieve, la lluvia y los vientos fuertes dificultan las labores de rescate. Juan Román Riquelme deberá declarar ante la justicia. El volante de Boca fue citado por el fiscal en lo contravencional, penal y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú. El funcionario judicial pretende que se refiera a las supuestas intimidaciones que habría sufrido de parte de la barra brava del club la semana pasada. Riquelme deberá presentarse el próximo martes 27 de abril a las 12. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública, tiene buena onda.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el teléfono, les recordamos porque no lo dije antes, es 0810.
No me acuerdo.
222 0870.
Despacito, por favor, que soy una mujer mayor y me cuesta tomar nota. A ver.
0810 222 0870. Se lo digo así, señora.
Ahí está.
Y creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, cómo sufrimos las madres!
¡Ay!
Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Sí.
Aquí tenemos, pero muchísimas, muchísimas monografías. Por ejemplo, 4 ejercicios para un busto perfecto.
Mucho gusto.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Encantado. Que viene con su hijuela. Elija el corpiño indicado.
Ah, qué importa.
Para, ese para los hombres. Bueno, no, esto no lo vamos a hacer.
No.
En cambio, maquillaje para narices imperfectas.
Ah, qué importante.
Claro, tener una nariz imperfecta... lo mejor para disimular una nariz imperfecta es un busto perfecto. Cuatro ideas para detener el envejecimiento. La primera es matarse.
Claro.
Solo cuatro ideas, además.
Sí. El nene le tiene miedo al agua.
Y bueno.
Otra, ese...
Mándelo a evitar.
Ay, me agarró un ataque al corazón. los dientes me crecen torcidos.
¿En serio?
Infinidad, ¿no? ¿Dónde guardo la ropa?
Acá.
Hay gente... Tengo miedo a volar.
¿Vio?
Ah, mire.
Pero elija, porque hay muchísimas.
Y mire, a ver.
¿Cuál le gusta? Me gustan todas, ¿eh?
La verdad, a mí también, ese es un problema de mi vida.
En otro orden de cosas.
Hay cuatro ideas para detener el envejecimiento del busto. ¿No tiene?
No, del busto no. Del envejecimiento en general.
Ah, general.
Una idea acá es no gesticular demasiado.
Sí. Ah.
Es decir, la gente que se pasa gesticulando... En Italia se envejece prematuramente.
Y hay vicepresidentes
que
no
envejecerían
nunca.
Esas viejas italianas que uno ve en las películas de Emma Gramática, sí, en realidad tienen 20 años. Pero tanto gesticulares...
Hay que ser así, zen.
No.
Bueno, dice, esto no quiere decir que tenga que dejar de reír o de sorprenderse. Esto. Pero puede hacerlo sin arrugar tanto la piel.
Sí.
Mira, cuando algo le da mucha risa, usted se sostiene para evitar. Si las arrugas se forman por fruncir mucho,
claro,
el entrecejo de películas de terror, por ejemplo, o películas serias de pensamiento, que usted se le frunce el entrecejo de pura concentración.
¿Cómo distingo una de otra con el fruncido?
A mí la densidad temática me da miedo, así que es lo mismo. Bueno, si se le frunce el entrecejo,
¿sí?
Lo mejor es visitar a un oftalmólogo. ¿Qué tal? No. ¿Cómo le va tanto tiempo? Mire cómo se me frunce el entrecejo.
Además, si hay un lugar en donde frunce el entrecejo es en el oftalmólogo.
Claro,
porque le pone esas letritas y usted tiene que fruncir para
exactamente
mirar.
Exactamente. Salvo un amigo que tengo yo que es oftalmólogo y tiene el consultorio muy pequeño, porque
ajá,
es pobre,
claro,
y todos ven bien.
Ah, claro. O el oftalmólogo que es bondadoso, como mi amigo Álvarez Valladares, el doctor Álvarez Valladares, que le dan aquí y le sopla a la gente.
Claro, y le las da por acertadas.
Cubo, Lula, dice.
Sí.
H, estúpido.
Te las da por buenas todas, ¿no? Yo tengo otro amigo oftalmólogo que apuesta. Y dice, bueno, a ver, vamos a esta segunda fila por 20 pesos.
Y el tipo abajo tiene una filita en griego, con lo cual siempre se hace unos pesos, ¿viste?
Bueno, también puede aprender a gesticular mejor. Mírese en el espejo.
Uy, Dios.
Pegue pequeñas cintas adhesivas en la zona de su cara que se arruga.
Esta, por ejemplo.
Scotch tape. Luego sonría y hable como siempre. Cuando sienta muy tirante algún área, retire la cinta. Yo lo hago en todas las fiestas.
¿Pero cómo? ¿Se lleva la cinta?
Lleno de cinta y cuando la siento muy tirante, es horrible todo esto.
Parece una conductora de televisión que no voy a nombrar, así con las cintas esas puestas. Es raro.
Bueno, muy bien. No sirvió para nada.
No, la verdad que no me
gusta. Cambio, el nene le tiene miedo al agua, ahí sí. Esta forma parte de nuestra sección. Vas a ver cuando venga tu padre.
Sí.
Y aquí hay unos consejos para que el niño, o el joven, porque muchas veces el niño le viene joven y el temor está ahí intacto.
Claro, y es
y
más...
Y a lo mejor el tipo tiene talento como para ser un nadador.
Un Nicolau.
Un Nicolau, un Candiotti.
Sí.
Y sin embargo, si no se mete al agua, mala no. plaza de nadador sentará.
Sentará.
En cambio, si el tipo se mete al agua... Si se metiera este niño al agua, dice uno,
sí,
otro gallo le cantara al doctor Olejabé. Entonces, consejo. Nunca lo fuerce a bañarse a su hijo.
Ah, nunca. Pero mire que
hay gente
una costra,
que incluso con el uso de armas,
sí, claro,
te bañás.
¿Te bañás o te bañás?
Lo va llevando hasta el baño. No, no hay que hacerlo porque el niño ya le agarra miedo al agua y a volar también, porque también es la misma, cosa.
Pero empújelo.
Pero igual tiene que, discúlpeme, el niño sí se tiene que bañar.
Sí.
Buenas tardes.
Como sea,
buenas tardes.
Tardes,
señor. ¿Qué tal?
¿Qué
somos
tal?
Nosotros los, ¿cómo se llama?
Tutores.
Pedicuros.
Eso.
Pediatras.
Eso.
Pederastas.
Sí. El niño se tiene que bañar de alguna manera, ¿verdad?
El niño, de alguna manera, no. Se tiene que bañar...
Con agua y jabón.
De una manera más o menos razonable, como de alguna manera.
Digo... Hay que llevarlo, que el niño desee, crear el deseo de bañarse en el niño. Eso es lo que usted tiene que crear.
¿Cómo?
Entonces, para eso existen los juguetitos.
¿Pero usted no es que viene a consultarlo o viene a que nosotros lo consultemos?
Ah, ¿cómo era?
¿Usted tiene el consultorio?
¿Quién es el pederasta aquí?
Claro.
Discúlpeme, entonces, en tal caso, mi hijo no se baña.
Se le nota.
Sí, eso es lo que veníamos a decirle, doctor. Nuestro hijo no se baña. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, ¿usted tiene juguetes, por ejemplo, alrededor de la bañadera?
No tengo otra cosa que juguetes. Justamente, el problema es que está la bañadera hasta el tope de juguetes y apenas si cabe un medio litrito de agua.
No, usted tiene que probar de a poco.
Sí, eso me dijeron hace años. Pero...
Con poco agua,
con
primero.
Con poca.
Sí. ¿Por qué le pone una...?
Ponele... con poco agua.
Usted lo llena, por ejemplo, que el agua le llegue a la rodilla.
Sí, a mí me llaman Pepe el Chulo, mi bien, y cuando me meto en el mar, el agüita me da en la rodilla cuando me meto en el mar. Que le dé la rodilla, por ejemplo. Usted le va a decir una bañera, ¿no es?
Pero es que con una manguera usted le apunta a la rodilla al
pie. No, señor.
¿Cómo?
Que de a poco lo va llenando, ¿entiende?
Yo le paso un trapo, discúlpeme.
Sí.
Pongo un trapo el mismo cuando estoy lavando los platos.
Claro.
Le digo, vení, vení. Y le doy un poco en la rodilla, que es donde más se nota, en el escracho y
le digo,
chopinela.
Y le digo, ojo, bañate que ahora viene Mr. Músculo, si no hay.
No, y usted, que como buen padre que es...
Sí,
no, no
muchas es buen gracias, padre. Pero yo soy la madre. El señor es el padre.
El progenitor soy yo, caballero.
Bueno, usted como buen padre que es, debe dar el ejemplo. Los niños actúan por imitación.
Pero yo voy a tener que bañar él.
Escúcheme.
Entonces, usted hace, mirá lo que hace papá.
Ah.
No, y si después va a querer abusar de mi señora, escúcheme. Claro.
No, mire, yo le voy a decir lo que dice este informe. Explíquele paso a paso qué es lo que va a hacer... al niño, para que no desconfíe de sus movimientos.
Claro,
claro.
Esta 38,
ahora voy a proceder a higienizarte tal o cual distrito. Para que el niño no le diga, dice.
Otra vez en la iglesia.
Después, cuéntele las sensaciones que puede llegar a sentir. ¿Pero a quién le tiene miedo este chico?
Sí, ¿eso qué es? Es lo que
los padres le tienen miedo.
No suelte a su hijo en ningún momento.
No.
Solo hágalo cuando él se lo pida. Así cuando diga, soltame. Suéltelo. Ah, pero le tiene miedo no a bañarse.
A la pileta.
Al mar. Le tiene miedo.
¿Y qué hago con la esponja y el detergente ahora?
No, usted lo tira directamente.
Pero lo empuja.
No, señor.
Lo empuja cuando se descuida el pie.
Usted tiene que hacer de eso algo divertido. Por ejemplo, mete la cabeza abajo del agua primero
y le aparece por abajo, como hago yo en las piletas con mis novias. Me meto bajo el agua y le aparezco cerquita. Le hago y ellas se enamoran.
Qué lindo. Aquaman de vuelta.
A mí me parece que se enamoran.
¿Y usted hace la aleta de tiburón con la mano mientras va nadando? Así por abajo.
No, no se me había ocurrido.
Eso es lindo.
Le saca la mano y parece una aleta. Buenas tardes. ¿No tienen aletas de tiburón como gorrito? Que yo me lo pongo y le aparezco.
Yo lo conozco de otro modo el truco ese, pero no importa.
Sí, son las gracias
nosotros
que se
le podemos hablar mucho con conocimiento de causa esto, pues somos bañeros.
Sí. Ah, bueno, tarde. Hubiéramos empezado por ahí.
Claro.
Somos guardas.
Empecemos de nuevo. Somos bañeros.
Sí, y dígame, ¿cómo hay que hacer para superar el miedo al agua? Porque al ser bañero,
claro,
ustedes tendrán experiencia.
Bueno, mire, a mí me costó mucho. Los dos primeros años yo no me tiraba nunca.
Me acuerdo. Él ya era bañero y no había forma de hacerlo meter al agua.
¿Y cómo se recibió? ¿Dónde estudió para bañero?
Compró el título,
bueno,
señor.
Yo vine acá, me anoté, hice una cola.
Ajá.
Para hacer la rea. Después vi una cola más chiquita que era para ser bañero y como soy ansioso...
¿Terminó en bañero?
Terminé de vine bañero.
Ahora,
¿cómo se llama? El bañero debe tener otro nombre.
Guarda vida,
más respetable.
¿No? Guarda vida.
Guarda vida.
Sí, sí.
Pero yo le digo a mi novia, siempre se mete al agua.
Porque usted como guarda vida, que vela por la seguridad de los bañistas...
Sí. Vuelo a vela.
Sí. Sospecho que debe tener técnicas para que perdamos el miedo al agua.
Bien sospecho.
No, yo tengo técnicas para que la gente no se ahogue. Primera técnica, impedirle
entrar al agua.
Lamento entrar al agua.
Bandera no. colorada y negra todo el
tiempo. Discúlpeme, vinimos de vacaciones, queremos disfrutar del mar.
Y disfruten mirando lo que es como lo disfruto yo. Después, si se mete mucho no lo va a disfrutar, la temperatura del agua en la provincia sí. de Buenos Aires es de 0 grados.
Y hay agua viva, para colmo.
Sí,
sí, pero a mí me gusta saltar entre las olas.
Ah, qué divertida.
Y me traje el barreno.
Ah, ¿qué tal?
¿Eso es para los granitos de la cara, no?
No, señor, para barrenar las olas.
No, no se puede entrar al agua porque está prohibido.
Sí.
No, una cosa que hacemos nosotros es reemplazar esa metodología vetusta.
¿Vetusta? Añeja, arcaica.
De pegarle a la gente... antiguamente los bañeros claro. te iban a rescatar. Y para evitar que vos en tu desesperación lo precipitaras...
Sí, clavándole las uñas y llevándolo hasta las profundidades donde acecha el monstruo.
Produciéndole unos rasguñones de los cuales debía luego dar explicación ante su esposa.
Sí.
Bueno, para evitar todo esto, directamente, antes de que entre la persona, nosotros ya le pegamos la trompa.
Claro, en la playa.
En la playa.
Antes de entrar al agua, pum, ya le encajamos una piña y el señor ya está trompeado.
Claro.
Si acaso se ahoga... Ya se la dimos.
Sí, pero ya está lesionado, señor, por su trompa. Ahogarse es un tema menor después de eso. Discúlpeme, aquí en este balneario.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ustedes, yo entiendo que son de vanguardia, como dicen ustedes.
Sí, ¿cómo se dio cuenta enseguida?
Son bañeros de vanguardia.
Por la zunga.
Pero hay una codificación de las banderas. Usted no puede poner la bandera que quiere para indicar
¿cómo
que el estado
no,
del
la
mar.
Bandera de Boca Juniors.
Sí, señor.
Sí.
Ahí está.
¿Pero qué significa?
¿Qué significa que somos hincha de Boca? ¿Qué crees?
Pero
que
no,
significa?
Señor.
Dice,
el mar bueno, el mar peligroso.
Ah,
el mar
es lo mismo, el mar siempre.
El mar no tiembla.
Traicionero
late,
es.
Dice acá, qué
caramba. Traicionero.
Pero mar traicionero.
Aguante y... Boquita.
¿Qué
aguante loca, loco. Sí. Pero... Aguante loca, Boco.
Boca no tiene marido. Equipo chico.
Pero no es serio eso. ¿Qué equipo chico? Señor, le digo que.
¿Cómo que no?
Escúcheme, nosotros tenemos además una soga.
Una.
Que está adentro ya del mar.
Sí.
Que quiere decir, de esta soga no beberás. de esta soga no debes pasar.
Sí.
Incluso
sí.
La soga tiene colgados unos carteles.
Sí. Y unos carteles y advertencias, pequeños tiburones plásticos que...
Pero no veo la soga, ¿dónde está?
Abajo el agua, porque
claro.
creció.
Ah.
Cuando la pusimos hace 20 años, el mar estaba mucho más allá. Entonces tampoco pueden pasar por ahí. Aquí la seguridad es muy... Tenemos unos cazagañote incluso, cerca del mar, unas trampas.
Uh-huh.
Pero esto...
Y cuando alguno se aleja, le tocamos pito de acá.
Bueno, eso es lo que
se... Y se sienta en la silla de arriba y todo y...
Claro.
Le toca, y le hace así, con la mano, en gesto de amenaza.
O le grita, mala bol,
sí.
por ejemplo, que por Dios que está como el umpire ahí este.
Ahora, a mí me gustaría llegar a aquel banco de arena...
No, si quiere ir al banco, vaya al microcentro sí. y que se molestar acá en la playa, señor, ¿no?
Pero bueno, hay que atravesar...
De los Medici.
Primero hay que atravesar esta, digamos, profundidad y después...
Ese banco de arena que dice usted es el África.
Usted es cabo de buena esperanza,
no hay un
señor.
Banco de arena...
Pero es grande.
Esta playa es una pileta. O esta pileta es una playa, mejor dicho.
Ahora, ¿qué está pasando? Sí. Acá no hay riesgo de tsunami ni nada por el estilo, ¿no?
No. Hay riesgo de tiramisú, porque está el agua muy contaminada por el restaurante.
Que tenemos acá.
Como creció el mar.
Sí.
Este restaurante estaba antes a una cuadra
sí.
de la orilla, y ahora está... los días que crece la marea, la marea está adentro.
Sí.
Entonces, toda la basura, ¿dónde la tiran? Donde la tiraban antes, pero directamente
es más, pero ahora
al
es mar. El banco
y
de
por
arena
ahí
son...
hay tiramisú, chisque, todas esas cosas que nadie las quiere.
Lemon pie tenemos hoy, por
sí,
ejemplo.
Sí.
Y el banco de arena...
Toda clase de desperdicios.
Son los baños, lo que usted ve ahí
sí.
arriba. El techo.
Ah, pero eso es una asquerosidad. Disculpe, ¿no hay manera de limpiar esto? De
¿el
los...
bar? Sí, hay, pero no la conocemos.
Ah.
Bueno, y...
Sí, el exterminio de la clase, de la raza humana, ayudaría.
Sí. Ahora, aquí hay, imagino, como en todos los balnearios, actividades para los veraneantes, vacaciones, queremos... hacer step aerobic.
Actividades, la actividad que es, se tira ahí, toma
llegar
sol,
y estar.
Camina, se
sí.
mete en el agua,
se
sale,
moja,
se seca.
Toma mate.
Toma mate, ¿qué actividad va a tener?
Y no hay...
¿Qué quiere hacer? ¿Recibirse de médico?
No, me quiero dar una sesión de masaje, por
ejemplo.
Bueno, hágasela dar.
Claro.
Dice yo. Eso es a la noche.
¿Cómo es a la noche?
Y a la noche no trabajamos
acá,
nosotros.
Sí, no trabajamos nosotros, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Que no hay nadie.
Por favor.
aquí, especialmente en aquel médano.
Sí.
Ve aquel médano.
El África.
Es a la noche una casa de tolerancia.
Sí, otra que Miami Beach. Esto es solo Fe Beach.
Pero ustedes. Vienen las parejas.
Pero, parejas. Sí. ¿Van muchas?
Sí. Sí.
Sí. Porque, digo, se pierde intimidad, ¿no?
Bueno, esa es la idea.
¿No? Esa es la idea. Claro. No se pierde mucha intimidad por la oscuridad, por la arena. Sí, se pierde intimidad. Es más, se pierde entidad.
Al tacto...
Un día yo estuve, discúlpeme, le
confieso. No, por favor, no dígamelo.
Estuve y era tal la desorganización, por llamarlo de alguna manera, que ya no sabía ni quién era yo.
Ah, pero afortunadamente tenía el silbato.
Pero entonces, de pronto amanece en la playa y
sí,
si usted permanece ahí.
Amanece de pronto, amanece.
Amanece, pero tarda, ¿sabe las horas que tarda?
No tanto.
No de pronto, ¿no? Que son las 12 de la noche y pum, súbitamente llega
el
mediodía.
Se conoce que usted ha vivido mucho tiempo en el polo, ¿no? Que de golpe ahí está.
Claro. Y amanece, hay que tener la precaución de dar por terminado el lance íntimo antes del amanecer.
Y es recuperar la persona con la que llegó, que no siempre es la misma, naturalmente, ¿no?
Claro. Por eso pasa siempre un sereno.
Ajá,
que va dando las horas. Por ejemplo, las 5 han dado...
Y yo
viendo. A veces dice otras cosas. Siempre gerundios.
Bueno, mire...
Entonces ahora gente, cuando ve que son las 5, dice...
Claro, ya no.
Amor mío, quien quiera que seas... sí. Antes del amanecer, larguémonos de aquí.
Ponte otra vez esa única prenda que traías.
Sí. Aquí para ingresar a la playa, digo, desde casi desde la ruta, le diría.
Sí.
Uno se quema los pies.
Se quema las patas.
No, ¿por qué no ponen esas tablitas de madera una a una?
¿Por qué
no
aprende a caminar con las manos?
Lo ponemos, pero se las roban. Todos los días.
Senderos,
sí, todos los días se roban las maderas. Lo mejor, nosotros lo que hacemos es llenar de basura.
Sí.
Entonces usted va saltando de basura en basura.
Claro.
Por ejemplo, un pie arriba de una banana, el otro paso arriba de un papel.
Esa es la más peligrosa,
después,
la primera.
Después, qué sé yo, alguna escupida al mate.
Claro,
y así va eludiendo las arenas candentes, paso a paso.
Sí, pero la playa es un asco, señor, está
lleno
de basura.
Eso es otro tema. ¿De qué estamos hablando? ¿De las patas calientes
sí,
o de la
suciedad? No, pero uno viene a disfrutar, viene a ver arena.
No viene a disfrutar, viene a molestar. Por hablar con usted se nos ahogaron 4. Sí, ya lo saco, señor. ¿Qué quiere? No puedo estar en todo.
Pero su culpa.
¿Estoy atendiendo al señor o lo saco a usted? Una de dos.
Pero no, es una
tiene
de
que
dos.
Ahogar algo así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no venga más, está bien.
Pero es su deber. Ve cómo son. No hay bañero que les venga bien.
No.
Está la acumulación de cadáveres. No podemos dar abasto los dos nosotros.
Y lo que tenemos. Antes teníamos salvavidas.
Sí.
Y pero que tiene que tener siempre salvavidas. ¿Cómo no va a tener?
Pero lo tenemos puesto nosotros.
Claro.
Pero si usted sabe nadar, es guardar.
No, ahí, bueno. Ahí se equivoca.
¿Cómo?
Sin nadar hasta donde hago pie.
Yo hasta donde salto y tomo aire.
Ah, ¿cómo salta las olas el señor?
Ah.
¿Sí?
Pero discúlpeme, usted no puede ser guardavidas si no sabe nadar todos los estilos.
¿Por qué no?
¿Qué
¿Cómo
estilo?
Todos los estilos?
¿Qué estilo? Barroco.
Crawl, mariposa.
Ah, a mí me gusta la mariposa. El estilo de la mariposa. Bueno,
usted tiene que saber nadar todos los estilos y saber agarrar, además, a la víctima.
Pero eso sí lo sabe.
La víctima todavía no se murió.
En eso está.
Lo que hacemos muy bien nosotros, no es porque estemos presentes,
¿no? Por favor, contale.
Es la respiración artificial.
¿Boca a boca?
Boca a boca.
Bueno, usted lo dijo bien, que la banderita servía para algo.
Hacemos una respiración artificial.
Sí.
Que algunos, a veces no se ahogan, pero que... Por ahí no respiran bien, por alguna bronquite o algo.
O algo que se le atoró.
O algo que se... Y nosotros le hacemos una respiración artificial que te abre el pecho.
Sí.
Sí. Ah, sí.
Pero eso se hace en solo casos de emergencia, no se puede hacer ni preventivamente.
Y bueno, pero hacemos también que la gente se hace hacer la respiración antes de ahogarse.
Hay ahogados que vuelven.
Sí.
Ahogado reincidente, que vuelve solo para que le hagamos eso que tenemos
pero,
el truco.
Disculpe, son dos piolas. La verdad, hablemos...
¿De qué está hablando?
Hablemos entre criollos. ¿Qué? ¿Respiración boca a boca? ¿Acá de respiración preventiva?
Perdón, ¿usted probó la respiración que hace el caballero?
No, no me interesa, señor.
Vamos,
yo ando muy bien de los pulmones.
Vamos, que
no,
la carita.
No.
Se realizan respiraciones boca a boca.
Sí.
Sin cargo.
Libre.
Sí.
Dama gratis.
No me interesa, señor. Y la verdad que...
Bueno, lo que sí tenemos que confesarle aquí, sí. Lo que se está acabando es la arena.
Sí.
el arena, porque hay muchas compañías de
constructoras,
sí, correr, que vienen y sacan arena todos los días.
Uh-huh. Todos. Y circos también.
Circos.
Y vienen y se lleva
por el circo en la arena.
La arena.
Plazas de toros.
Mm. Vienen, vienen
todas las plazas de toros de España.
De México.
De México.
De Colombia.
Vienen aquí a sacar la arena.
Uh-huh. Y hasta acá vienen.
Hasta acá vienen. Bueno, pues sí.
Compañías protectoras de animales vienen para los areneros de gatos y
areneros de gatos.
Y se la llevan de acá, pues una arena especial.
¿Y qué hay en la playa cuando usted retira la arena? ¿Qué queda?
Nada. El vacío.
El vacío.
¿Cómo vacío?
Está el espacio, el espacio exterior, señor. Nunca vi una Discovery Channel.
Una cosa así como el magma.
¿Y dónde?
El magma Gandhi.
¿Y dónde clava la sombrilla?
Acá.
Justamente en...
Ese es el otro curso que
con
hacemos.
Con respecto a las sombrillas ha habido muchos problemas.
Porque acá soplan
vientos...
Huracanados y sanlorenzados.
Sí, y, pero usted tiene... Ahora hay un adminículo para...
Sí.
Para incrustar la sombrilla.
Sí, se incrustan sombrillas a domicilio.
Vení no, que te incrusto la sombrilla, dice nuestro eslogan.
Que es como un sacacorcho gigante. Una, no, un taladro.
Nunca, un taladro.
Usted estuvo en el barcito de acá.
Un tirabuzón, quiere decir usted.
Claro, el tirabuzón, sí, como un taladro, pero hueco, cilíndrico.
¿Y qué? ¿Hasta dónde la entierra la sombrilla? Bueno, una sombrilla de 5 metros.
Y viene
solo
con una...
emerge como la punta del iceberg.
Como con un volante. Con un volante, y usted la va clavando.
Ajá. Nunca vi.
Pero no lo trates mal, que puede ser violento. Sí, dígame, señor.
Y después lo traba, tiene unas trabas.
Lo traba.
Ahora, después no se la puede llevar la sombrilla.
Claro, queda ahí, está lleno de sombrillas abandonadas de la Segunda Guerra Mundial. Como en la playa de Dunkerque.
Pero ahí no se le vuela la sombrilla.
No, aquí hemos tenido muchos accidentes porque se vuelan las sombrillas.
Pero claro, hay gente que no ha vuelto nunca.
Y hay gente que ha muerto ensartada como chorizo
crucido. Uy, señor.
Sí, el tipo está tirado así de espalda, la sombrilla levanta vuelo, aterriza como si fuera una jabalina de los persas cayendo entre las tropas de Leonidas. El pobre hombre resulta ensartado.
299 gritan por ahí.
Bueno, entonces
acá tenemos una sala de segundos auxilios.
Sí. ¿Cómo segundos?
Sí, pues está un poco lejos.
Y es más,
se supone que cuando llegas ahí ya estás un poco auxiliado. Y ¿sabe cuántas personas en un año hemos atendido lanceada en el costado por los soldados romanos?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno.
Ninguna, pero no porque no haya, sino porque no atendemos.
Y además alguien que está en esas condiciones seguro se merece mejor vida. Pero acá también ha habido una señorita que se hizo famosa con una sombrilla de acá. Ajá. Una tal Poppins, me acuerdo que se llamaba.
Sí, sí, levantó vuelo.
Y ahí se fue nomás la hija.
Y ahí se fue.
Nunca devolvió la sombrilla, pero bueno.
Ah, bueno, entonces me convendría alquilar carpa.
Sí, le alquilamos lo que sea, pero usted tiene que dejar todos sus documentos.
Pasaporte.
¿Cómo todos? Tengo
pasaporte,
un
solo...
cédula verde.
Sí, título de propiedad de su...
Por favor.
¿Pero de qué? ¿Esto para qué título de propiedad? Señor,
bueno,
si quiero pasar un día de playa.
Y vos te afanás la sombrilla y nosotros qué defensa tenemos.
Diploma,
por lo menos así nos quedamos con tu casa.
Pero más bien, diploma de bachiller también si tenés.
Pero no es excesivo, señor. Vengo a pasar un día de playa, me quedaré...
Cada queja la empieza con yo vengo a pasar un día de playa.
Sí,
como
señor.
Si eso justificara cualquier crimen.
Claro, vengo a pasar un día de playa y me quedo con
parece
tu hermano.
Parece un olor, usted.
¿Cómo me va a pedir? ¿Cómo me va a pedir escritura de la casa, DNI, pasaporte?
Chin, chimenea, chin.
Mary Poppins, que está, que viene a devolver.
¿Vio?
Parece que
vio que la devuelve.
Con un asesinador, ¿vio?
¿Vio que la devuelve?
O con un negro, no sé.
Bueno,
Está por amanecer, le digo.
Sí, está por amanecer.
Con razón.
Las 5 han dado y rodando. Vayámonos de aquí.
Vayámonos de aquí porque estamos.
Nos convertiremos en calabaza.
Sí. Me enterraré en la arena para que nadie vea.
Bueno, ya es algo. Yo no logré ni siquiera eso anoche.
Yo me hago milanesa, permiso.
Oh, milanesa. Oh,
que nadie
miserable.
Que nadie se le ocurra que sea caballo, por favor.
Haremos una pausa. Con permiso.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 20 de abril, Vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Un planteo para don Baltasar.
La excelente recaudación obtenida por la aduana con la apertura al comercio del puerto de Buenos Aires se contrastaba con las necesidades de los comerciantes monopolistas españoles. Estos amenazaron al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros con quitarle su apoyo y de esta forma dejarlo solo ante los movimientos revolucionarios que comenzaban a aparecer si no terminaba con el libre comercio, el cual, de más está decir, favorecía más a los ingleses, que eran los mayores proveedores de productos a estas tierras.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 35 días del Bicentenario.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Nacional,
la radio pública tiene brillo.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Para mi país quisiera un bicentenario donde ninguna abuela se muera sin haber podido abrazar a sus nietas.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Sus manos son igual a mí.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Llega al auditorio de la radio pública a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Patricia de Ballester le pide Barrio Reo.
Bueno, ¿quiere cantar Barrio Reo, Manu?
Nunca me niego.
Esa es una de las canciones que más me gusta.
Maestro, Alicia de Villa Crespo le pide Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
¿Quiere que hagamos un enganchado?
Lo así.
¿Un
podemos metro? Hacer, yo no estoy muy bien, pero si quiere le canto un cachí. Hacemos un número homenaje a José Bettinotti. Dele, dele, dele.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mi muerte
beso al abrazarla y en un beso al abrazarla cuando el perdón le pedía.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de Chamullina que jamás se olvidará. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Eso era Pobre mi madre querida, de José Bettinotti, y La milonga Bettinotti, compuesta por Homero Manzi en homenaje al payador José Bettinotti. Homero Manzi, que fue director de una película que se llamaba El último payador, donde el papel de Bettinotti lo hacía Hugo del Carril. Acá cantamos algunas canciones de esas.
Volaron para siempre las ilusiones mías.
Bueno, un día lo vamos a cantar cuando esté bien. Ahora estoy muy, muy perjudicado. Pero bueno, se puede cantar un poco así también.
Dale. Sergio de Chacabuco le pide Rubias de New York.
Bueno, Rubias de Nueva York.
No me dice bueno,
vamos,
así no.
Vamos a gritar.
No, quiere hacer una honorada.
Está bien,
¿no? Tenemos por ahí. No, está bien dicho, sí, es Rubias de New York. Aquí tenemos esta orquestita que...
soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, por aquí de muñeca.
Bueno, ya estamos a punto. Bueno, ¿cuándo empieza, Tom, el programa?
Ahora, en un ratito.
Ahora,
empezó
en un ratito,
ayer.
Ya es el día hoy, ¿no? Bueno, pues el otro día lo anunciamos creyendo que ya estaba por empezar y no estaba este hombre.
No, ¿sí? No. Pero empezó...
Se ha ido corriendo,
sí.
para no saludarlo. Y se vio que...
Está como Jito Sansinetto.
Y recomendamos a la gente que escuche el programa que viene con Tom Lupo, ¿eh?
Y Mojito Sansinetto, que empezó anoche
también,
el programa.
Claro, sí. Dale.
Bueno, quedan un montón de pedidos. ¿Qué quiere hacer, Blanco?
Schubert
o Ritmo de Marque Bongo, sino para irnos.
Pero no, no es
pedido una bossa nova,
que... una bossa, cántate una bossa.
Una bossa de alguien le pedía y ya no, no sé dónde quedó.
Ah, podemos hacer Tristeza no tem fim.
Hacelo, vale, hacelo.
A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de reino de pirata, jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim.
Ingeniero le piden la canción de Amalia.
Lo han pedido telefónicamente con mucha anterioridad. Yo sigo tan mal como estos días. La canción de Amalia es una canción muy difícil, pero vamos a ver.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento llevaba tu triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus cintas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban su canto y aquellos amores lloraban por ti.
Muy lindo. Discúlpeme.
No lo hace muy seguido este.
Ya vendrán tiempos mejores, sí.
Maestro Ariel de Maipú, Mendoza, le pide Monte Criollo.
No, no, ya está.
Yo eso
ya
no. Y Cuesta Abajo y
Cuesta Abajo, Moreira... sí, porque lo va a cantar Manuel, que está en perfectas condiciones.
Digamos, con fiebre, pero...
Bueno, pero todavía no ha llegado.
Bueno, al final.
¿En qué tono quiere que lo hagamos, Manu?
Hagámoslo en B.
Hagámoslo en B. Entonces, mira qué lindo.
Me arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el de sombrero, cuántas veces acosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si
crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora puesta bajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar.
Para Mariana de Palermo le piden Y Mariana.
¿Qué hay? Hay de varios tangos. Jorge de Lomas pide For No One.
Podemos hacer un poquitito.
Hay varios pedidos acá, no sé cuál podemos hacer, porque tenemos los borbotones.
Sí,
los borbotones, si no están los chicos.
No está el coro.
Hay muchos tangos.
Mano Blanca, pide María Cristina.
A ver, si quiere, como no puedo cantar, le voy a tocar algo. Que toque. A ver, vamos a bailar un poquito. A ver, puede ser esto. Dale.
Bueno, aquí le piden estudio para vigilante.
¿Quiere que hagamos el Vaya con Dios?
Ah, podríamos hacer.
Podríamos hacer para todos los mexicanos que están presentes. Levanten la mano los mexicanos que se encuentren aquí. Lo dicho, una gran mayoría.
Allá, allá levantaron la mano.
Suelen venir amigos mexicanos a ver el programa.
Tenemos que ir,
ya viene Tom Lupo con su estupendo programa, sí señor. Así que yo ahora me voy de aquí y lo voy a escuchar.
Hacen un match de improvisación.
Ayer hicieron un match de improvisación, etcétera. Un montón de cosas muy, muy divertidas, pero muy inteligentes, muy inteligentes. Y está muy bien dejar correr los recuerdos y el pensamiento, pero no bajo la forma de un delirio, sino bajo la forma de un recorrido, que es lo que sucede cuando están de buena en el programa que vendrá a continuación. ¿Con qué nos vamos nosotros, Manuel?
Habían pedido Ritmo de Maraca y de Bongo.
Muy bien.
Eso. Y como Jules tiene la maraca en la mano...
Sí.
Cuando uno tiene la maraca en la mano no debe dejar pasar la ocasión.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
pensar. Solamente dos palabras. Gracias. Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, humedad 98%. Hoy se conocerá el fallo en el juicio que se le sigue al ex dictador Reinaldo Viñone, el último de los presidentes de la dictadura iniciada en 1976, es juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en la guarnición militar de Campo de Mayo. Viñone, de 81 años y con arresto domiciliario, afronta pedidos de condena de entre 25 y 50 años, reclamados por la Fiscalía y las querellas. También son enjuiciados ex jefes de la guarnición militar, donde funcionó un centro clandestino de detención, y también un ex comisario. Alberto Balestrini continúa internado con pronóstico reservado. El vicegobernador bonaerense es asistido en la unidad de terapia intensiva del Hospital Platense San Martín tras sufrir un accidente cerebrovascular hace 13 días. Los médicos explicaron que está bajo asistencia respiratoria mecánica con respuesta inestable en el mantenimiento de los parámetros vitales. El parte médico precisa también que Balestrini continúa con fiebre con tratamiento antibiótico de amplio espectro. El director técnico de Argentinos Juniors se mostró muy conforme tras el empate 2-2 con Arsenal. Claudio Borghi consideró que consiguieron un punto bárbaro, aunque aclaró que no fueron a buscar la igualdad. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
En uno de los cuentos, capítulos, fragmentos del libro Espejos de Eduardo Galeano, nos encontramos con la frase caras y caretas. Y dice así: en vísperas del asalto de cada aldea, el requerimiento de obediencia, esto con mayúscula, porque era una cosa preparada por los españoles, el requerimiento de obediencia explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro, y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esta tierra, y que por eso debían irse de aquí o pagar tributo en oro, y que en caso de negativa o demora se les haría la guerra y ellos serían convertidos en esclavos, y también sus mujeres y sus hijos. Este requerimiento se leía en el monte en plena noche, en lengua castellana y sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio. Enderezate, objeto. Prendete. Ay, ay. la maldad de los objetos inanimados, mientras Marín cambia desesperadamente de compactera y la realidad plausible cae de repente sobre mí. ¿Será una señal? ¿Este pequeño tropiezo será que hay que trasladar el cuerpo? ¿Corremos un poquito de la noche? ¿Será así? ¿Cómo debemos tomar esto? Mientras, por las dudas, mi corazón sigue...